Buenos días, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es David, soy originalmente peruano de Lima, de una ciudad, la capital de Perú, una ciudad muy grande. Y bueno, para contarles un poco de mí antes de comenzar a entrar a la lección, yo crecí en un hogar católico, como imagino que varios de ustedes aquí o tal vez en la audiencia conocen, no un hogar católico muy devoto, pero un hogar católico donde uno en Pascua y en Navidad iba a la iglesia. Tal vez se bautizaba, hacía la primera comunión, pero era más tradición que fe, que un caminar íntimo con Dios. Y en ese proceso, cuando era muy joven, comencé a hacerme preguntas. Y primeramente me hice preguntas por lo que veía en mi entorno familiar. Tengo una hermana y mis padres se casaron de jóvenes en Perú y me tuvieron casi el inicio de su matrimonio. Y recuerdo cuando tenía 6, 7 años, en mi casa en Lima, donde estábamos, ellos tenían mucha fricción en su matrimonio. Estaban peleando constantemente problemas relacionales, de dinero, de cosas, y no sabían cómo abordarlo, no sabían cómo resolverlo. Y yo tengo vívidamente en mi mente un niño de 6 años sentado fuera de la puerta de sus padres, escuchando todos los gritos de adentro y queriendo hacer algo para resolverlo. Y sabiendo que no tenía nada que podía hacer en mi control, porque era un problema mucho más grande que yo. Me acuerdo estar sentado y escuchando y preguntándome, ¿acaso es mi culpa? ¿Habré hecho algo? ¿Qué puedo hacer? Y buscando alguna respuesta. Y sin embargo, sabiendo que esto era algo mayor, lo que podía pasar. Eventualmente, los problemas que mis padres tuvieron los acercaron un poco más al divorcio. Y en lo que consideraban divorciarse, una compañera de trabajo de mi padre escuchó de esto y les dijo, antes de que hagan eso, me encantaría invitarlos a un evento, a un retiro de matrimonios que hace mi iglesia. Me encantaría que vengan ustedes, pasen el fin de semana, escuchen lo que hay que escuchar y después decidan lo que van a hacer. Dijeron, muy bien. Así que mi hermana y yo nos llevaron a casa de mi abuela, nos dejaron un viernes por la noche. Nosotros nos divertimos con mi abuela unos días, pasamos el fin de semana. Ellos volvieron el domingo por la tarde, me sentaron a mi hermana, a mí, en casa de mi abuela, y dijeron, solo para que sepan, este fin de semana ha sido algo transformador y ahora somos seguidores de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y yo a mis 6, 7 años, mi primer pensamiento es, ok, ¿qué hay para la cena? No tenía idea de qué significaba eso. Pero a través de los siguientes días y semanas y meses, ese niño sentado fuera de la puerta comenzó a escuchar comunicación distinta. Y no era perfecto, pero era mejor. Y había un cambio notable, poco a poco, de una relación que se estaba restaurando en casa de mis padres. Y eventualmente dije, bueno, lo que ellos tienen, yo lo quiero. Así que comencé a ir a la iglesia con ellos todos los domingos y comenzar a escuchar un poco de lo que se trataba todo esto de ser cristiano y el evangelio y esta persona de Jesús y comenzar a aprender un poco de qué se trataba todo eso. La iglesia local en ese momento en Lima fue de gran bendición para mi familia y comenzamos a sanar, restaurarnos, a curarnos, pero era un camino muy largo que nos tocaba cubrir porque había habido mucho daño en el pasado que ya había ocurrido. Y en el medio de todo esto, como tal vez a muchos de ustedes les pasó, en su historia, Dios tenía otro plan para nosotros, que no era quedarnos en Lima, Perú. A mi padre le ofrecieron un trabajo en Miami, en Florida, y él hablando con mi mamá, dijeron, ¿saben qué? Es una buena oportunidad, nos están ofreciendo un trabajo, hay una visa, hay otras oportunidades, queremos ir para allá. Así que otra vez sentaron a mi hermana, me sentaron a mí, y dijeron, ¿cómo les gustaría vivir a 4 horas de Disney? ¿Qué niño va a decir que no? Así que poco después, un par de meses después, estábamos empacando la casa y cerrando todo y nos fuimos otra vez a casa de la abuela mientras esperábamos que la visa llegue y el vuelo, porque habíamos vendido el departamento donde estaban. Y estábamos preparados para salir. Y de repente me di cuenta, mi familia, que conocía a mis amigos de la escuela, la cultura y el entorno, el idioma que hablaba, todo lo estaba dejando atrás. Y no sabía qué es lo que venía. Y imagino que varios de ustedes, o tal vez sus padres o abuelos, saben lo que es esa transición de dejar todo atrás para ir a una tierra nueva. Ahora yo por el trabajo y el ministerio acabo viajando mucho. Yo volé aquí el viernes Y algo que desde esa época hasta ahora me ha pasado es que nunca puedo dormir en un avión. Así recuerdo esa noche donde salimos de Lima en el aeropuerto y abordamos un avión como a las 9, 10 de la noche, que iba para Miami, iba a llegar a las 6 de la mañana. Y de repente estaba yo en el avión sentado con mis padres y mi hermana, los tres dormidos, y yo mirando, no había pantallas todavía en el avión, mirando el asiento de frente y pensando, todo quedó atrás. Lo único que tengo ahora, que llevo conmigo, son mis padres, es mi hermana, y todavía aquí hay mucha sanidad que tiene que pasar. No nos sentimos como una familia todavía. Y tengo a Dios. Así que me senté en ese momento y oré y le dije, Dios, si eres real, si todo lo que he aprendido en la iglesia, todo lo que me han contado de ti es cierto, ayúdame a sobrevivir esto, porque siento que solo te tengo a ti. Eso pasó cuando tenía 12 años y los próximos años de entrada a Estados Unidos fueron algunos de los más duros, porque tenía que aprender un mundo nuevo, pero también fueron unos donde nunca me sentí solo. Por la gloria de Dios nos conectamos con una iglesia excelente en Miami que nos acogió, nos acompañó, nos ayudó a integrarnos a la comunidad. Y yo, a través de esa temporada, vi la diferencia entre el mundo y cómo nos recibían y el cuerpo de Cristo y cómo nos recibían. Y dije, esto es para mí. Y eso otra vez afirmó mi fe. Así que poco tiempo después, mi fe comenzaba a madurar porque yo quería saber todo absolutamente de Jesús y profundizar. Y era el momento de, Señor, dime cómo debo caminar contigo. Así que 2 años después, cuando fui a un campamento de jóvenes, yo estaba listo y preparado para escuchar a Dios. No sé si ustedes tienen hijos o jóvenes aquí en la audiencia, pero sé que varias iglesias envían a jóvenes a campamentos o eventos que van. Yo recuerdo, fui a este campamento de jóvenes y una noche vino un misionero. Y un misionero compartió con toda la gente en la audiencia, con todos los chicos. Dijo, bueno, yo voy a diferentes países y comparto el evangelio y trabajamos. Y la realidad es que en estos países donde estoy yendo yo, hay gente que no conoce el evangelio, pero no son gente como ustedes cuando no conocían el evangelio, gente distinta. Y gente distinta porque en el caso de ustedes, y decía eso la audiencia, ustedes siempre tenían acceso al evangelio. Había cristianos en sus vidas, tal vez en el caso de mis padres había esa compañera de trabajo, había iglesias donde podían buscar si tenían preguntas, había traducciones de la Biblia en su idioma, podían prender la radio y había algún sermón, prender la televisión y había algún evangelista. Yo voy a estos grupos donde ellos, si quisieran buscar el evangelio, no lo encuentran, porque no hay nada de eso. Y la realidad, nos dijo él a toda la audiencia, es si es que yo no voy a estos grupos, si es que no hay gente del cuerpo de Cristo que vaya a esos lugares, nunca van a escuchar, nunca van a saber, van a nacer, vivir toda su vida y morir sin tener una oportunidad de escuchar de lo que Jesús hizo por ellos. Y él dijo todo esto, y la primera vez que yo escuchaba todo esto, y al final de su charla él dijo, bueno, jóvenes, si alguno siente un llamado a ser misionero, levante su mano. Y para mí todo esto era nuevo. Y de repente yo sentí que mi mano se había elevado. Y la miré porque yo no la había querido levantar. Y la bajé. Y dije, eso es extraño. Y sentí que Dios la levantó otra vez. Y en ese momento invitaron a todos los que habían levantado su mano al frente para que oren por ellos, porque iban a ser los misioneros de la próxima generación. Así que alguien oró por mí. Y recuerdo que al fin de esa noche fui a mi cabaña de regreso en el campamento donde estábamos. Y mi líder de jóvenes me dijo, David, vi hoy día que recibiste un llamado misionero. Te felicito. Yo le dije, sí, recibí un llamado misionero hoy día. Solo tengo una pregunta que me queda para poder seguir caminando en obediencia. Me dijo, sí, cualquier cosa, pregúntame y si te puedo, te ayudo. Y yo le dije, bueno, mi primera pregunta es, ¿qué es un misionero? Todavía no había entendido nada. Había entendido muy poco. Pero sabía que tenía que hacer algo. Eso fue a los 14 años. Y desde ese momento comencé a explorar y buscar a Dios diciendo, Dios, ¿cómo puedes usarme en las misiones? Y algo que me di cuenta es que por 5 años Dios no me dijo nada. No sabía a qué país, a qué continente, a qué idioma, a qué cultura, qué herramienta, qué organización. Cero. No sabía qué iba a hacer. Así que cuando encuentro personas que dicen, bueno, yo sé que tengo una carga por las misiones, sé que debería hacer algo por las misiones, pero no sé qué es lo que hay que hacer. Entiendo. Están en buena compañía. Yo he estado ahí. Estuve ahí por mucho tiempo esperando que Dios me diga qué es lo que vas a hacer. Puede ser que muchos de ustedes en la audiencia hoy se sientan así, se sientan en esa temporada de decir, yo he leído versículos de la Gran Comisión, he escuchado todo este mes sermones misioneros, sé que hay algo que debería hacer, pero no sé qué es. Y el problema es que si nos quedamos mucho tiempo con ese, ay, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, y no nos ayudamos a encontrar qué es ese algo, uno comienza a sentir, tengo que hacer algo, pero no puedo, tengo que hacer algo, pero no puedo, tengo que hacer algo, pero no puedo. Y comienza a sentir culpa, comienza a sentir impotencia, y después, mejor no hablemos de misiones, porque la verdad no sé de qué se trata. Pero la verdad es que Dios tiene un papel para cada uno de ustedes que está aquí en esta habitación, para jugar por el reino de Dios. Pero para comenzar tenemos que entender cuál es la Gran Comisión, qué realmente es misiones y cómo es que debemos servir e involucrarnos con Dios en su llamado. Así que hoy día lo que queremos hacer es comenzar una conversación donde podamos solamente iniciar a tocar el tema y después ustedes van a poder seguir profundizando con Dios y con la iglesia en este proceso de explorar un llamado misionero. Así que comencemos con la pregunta más grande, más general, de qué es misiones. Y vamos a comenzar con un versículo muy conocido, que es donde está la Gran Comisión. Vamos a hablar de Mateo 28, del 19 al 20. Así que lo van a ver en la pantalla, en lo que lo voy a leer. Pero para dar un poquito de contexto a este versículo básicamente es el último mensaje, la última carga de Jesús a sus seguidores antes de la ascensión. ¿Qué significa esto? Jesús había estado enseñando por 3 años muchas lecciones a los apóstoles y a otros discípulos y a una audiencia más grande en diferentes ciudades y lugares que había escuchado de él, que había aprendido de él y tenía muchas preguntas. Y después él dijo, bueno, voy a morir por los pecados de todos ustedes, voy a resucitar. Y en esa resurrección, él vuelve y la palabra se comienza a esparcir de que él ha resucitado y es la primera persona en la historia, es la única persona en la historia que ha resucitado milagrosamente de esa manera, y por lo tanto ahora todos dicen, es Dios, él tiene, todo lo que él dijo, todo lo que él ha hecho es cierto. Y ahora toda la gente que estaba escuchando de parte de Jesús antes dijo, bueno, ya sabemos, es verdad, queremos saber qué sigue, queremos escuchar de ti. Y están todos expectantes y Jesús sabe, tengo una oportunidad más de decirles una última cosa, un último mensaje y después me voy al cielo. Y en ese entorno, esa oportunidad que él tiene, lo que nos dice es lo que vemos aquí en Mateo 28, 19 al 20. Y comienza el mensaje de Jesús diciendo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos, y la siguiente parte le he puesto en griego, de panta ta ethne, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vamos a repetir eso otra vez, porque creo que es muy rápido, solamente lo leo. Comenzamos solo con el versículo 19. Por lo tanto, Jesús hablando a los discípulos, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de panta ta ethne. Y marcado esa parte la he dejado en griego, específicamente porque creo que es una sección importante que quiero que nos enfoquemos hoy. Vayan y hagan discípulos de panta ta ethne. ¿Qué es panta ta ethne? Bueno, vamos a ver eso hoy, pero lo primero que vemos Jesús diciendo, ese grupo panta ta ethne, quiero que vayan a ellos, quiero que los hagan discípulos, y después nos dice en el versículo, en el mismo versículo, una frase después, en el 19, bautícenlos a panta ta ethne. Entonces yo creo que para la Gran Comisión, si tenemos que ir a ser discípulos y bautizar a panta ta ethne, es muy importante entender quién es panta ta ethne, porque eso nos dice a dónde apuntamos. El término misiones que usamos hoy en día, la raíz de la palabra es misión, es una palabra militar. ¿Qué es una misión? Una misión tiene un objetivo primario, tal vez hay objetivos secundarios, pero vas, cumples algo, regresas. Pero si no sabes cuál es tu objetivo, no puedes cumplir la misión. Y las misiones es lo mismo, si no sabemos cuál es este objetivo, si no sabemos qué es panta ta ethne, no podemos cumplir la misión de Dios. Así que los invito a que exploremos un poco de qué significa panta ta ethne. Hay otro versículo en Apocalipsis que nos da un poco más de contexto de qué es panta ta ethne. Vamos a ir a 2 versículos en Apocalipsis brevemente para entender realmente esta frase. El primero es en Apocalipsis 15:4, creo que lo pueden ver en la pantalla. Es cuando Juan está hablando de la visión que él vio al fin del mundo. Dice, ¿quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Pantataesne, otra vez ese término, pantataesne, vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Entonces, pantataesne es la gente que va a venir y va a adorar a Dios. Eso lo sabemos ya de Apocalipsis 15:4. Pantataesne es gente en el cielo que va a venir y va a adorar a Dios. Bueno, la palabra, la Biblia siempre se interpreta a sí misma. Así que si es algo que está medio confuso en la Biblia, podemos ver generalmente otras partes de la Biblia que nos explican qué significa ese versículo. Entonces aquí en Apocalipsis 15:4 nos comienza un poco de contexto, que es la gente que va a adorar a Dios, pero Apocalipsis 7, del 9 a 10, nos da mucho más detalle de quién es esa gente que va a adorar a Dios. Así que vamos a leer Apocalipsis 7, del 9 a 10. Sé que es bastantes versículos, pero es importante entender este contexto. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Y proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, quien está sentado en el trono y el cordero. Entonces Apocalipsis 15 nos dice, pantataesne es la gente que adora a Dios. Y Apocalipsis 7 nos dice, la gente que adora a Dios viene de cada tribu, de cada lengua, de cada pueblo, de cada nación. Y esos son términos mucho más concretos que podemos entender. Yo sé lo que es una nación. Según las Naciones Unidas, hay 194 naciones en el mundo que son reconocidas. Y si incluyes otras que tal vez no son reconocidas, hay aún más. Pero yo sé lo que es una lengua. También hay muchos idiomas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahora en español, pero creo que hay otros sermones pasando en otra lengua en el mismo momento, en inglés. Es fácil entender lo que es una lengua. También lo que es un pueblo. No, estamos ahora en Dallas, en Arlington, aquí hay un pueblo. No, yo, por ejemplo, vení esta semana, estaba con mi esposa, donde estamos viviendo en Kentucky, cerca de Cincinnati. Ese es otro pueblo. No, si alguien va a compartir el evangelio a Cincinnati, no significa que lo van a escuchar aquí, está muy lejos. Si yo comparto ese sermón en la lengua de español hoy en día, significa que la audiencia que habla solamente inglés va a aprender algo de lo que yo dije. Si una iglesia es plantada en Arlington, Texas, no significa necesariamente que alguien en otro país, como en China, vaya a escuchar el evangelio. Hay ciertas categorías que nos dicen, bueno, para que todas estas gente que tiene que escuchar el evangelio lo escuche, tenemos que ir a cada nación, a cada tribu, a cada pueblo, a cada lengua. Pantataesne típicamente es traducido como todas las naciones. Pero si decimos todas las naciones, es fácil reducir la misión de Dios simplemente a naciones en el término categoría legal, jurisdiccional. Pero vemos que eso no es suficiente. Porque alguien venga a compartir el evangelio aquí a Texas, no se ha terminado de alcanzar la nación de Estados Unidos. Porque alguien lo comparte en español, no se ha terminado de alcanzar la población de Estados Unidos. O japonés, o coreano, o inglés, o muchos otros idiomas que se hablan. Solamente en esta ciudad, no solo en este país. Entonces, misiólogos son gente que estudian la teología de misiones, personas como yo, pero mucho más inteligentes. Básicamente, ellos han estudiado lo que significa dividir todo el mundo en tribus, lenguas, naciones, pueblos. Y han dicho, bueno, si clasificamos el mundo en todas estas categorías, acabamos con aproximadamente 17.000 grupos, que van a llamar grupos étnicos. Entonces, hay 17.000 de estos cubos alrededor del mundo, que, por ejemplo, son los latinos en Dallas, son los mexicanos en Japón, son los chinos en Perú, etc. 17.000 grupos que existen a través del mundo que son incluidos en pantataesne, que deberían ser representados en frente del trono de Dios en Apocalipsis. Entonces, cuando Dios nos dice, vayan a pantataesne, vayan a estos 17.000 grupos, está hablando de todo este mundo donde hay que alcanzar y compartir el evangelio. Cada grupo étnico va a tener una identidad cultural. Para ellos va a haber un nosotros. Nosotros somos parte de un grupo y ellos. Ellos son diferentes a nosotros. No son mejores, no son peores, son distintos. Por ejemplo, si el pastor Rafi y yo nos vamos de viaje a Zambia y conocemos a la gente de allá, Dios los ama y los quiere mucho, pero ellos nos van a ver a nosotros y en 5 minutos ellos no son de aquí. Hablan distinto, se ven distinto, no comen otras cosas, etc. Y nosotros vamos para allá y ellos no son como nosotros. Lo que ellos comen, no sé qué es eso. Y también son cosas distintas. Entonces, cada grupo étnico, a veces somos nosotros, y hay otros que son ellos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante esto? Cuando el evangelio viene a un grupo, ellos lo reciben, pero los grupos de alrededor, si el evangelio no va directamente a esos grupos, dicen, ah, esa religión es para ellos. Ese Dios debe ser para ellos. No es para nosotros, porque no ha venido nadie a nosotros a compartirnos. Entonces, en el Pantatadesne hay que llegar a todos los grupos étnicos. Y una pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, si hay 17.000 grupos, sabemos cuál es la misión, sabemos cuál es el objetivo, ¿cómo vamos en el proceso? ¿Vamos alcanzando 1.000 grupos? ¿Vamos alcanzando 16.000 grupos? ¿Cómo va el progreso? ¿Qué nos falta hacer? ¿Cuál es la tarea que esta generación es llamada a terminar? Y por eso hemos creado dos categorías en el mundo de misiones, que se llaman grupos alcanzados, alcanzados con el Evangelio, y grupos no alcanzados con el Evangelio. Los grupos alcanzados son grupos como el mío en Perú, donde yo crecí católico, pues sí, puede ser, pero había acceso al Evangelio. Había una compañera de trabajo de mis padres, había una iglesia, había una Biblia en nuestro idioma. Había muchas oportunidades para conocer de Jesús. Grupos no alcanzados son grupos como donde trabajan mis amigos en Afganistán, donde si eres una persona en medio de Kabul, la capital, y quieres conocer a Jesús, no hay una iglesia donde puedas ir. No puedes comprar una Biblia en la librería, en la biblioteca, buscar una tampoco. No puedes prender el televisor y ver el Evangelio. La mayoría de gente que está ahí, si no va alguien a compartir el Evangelio con ellos, nacen, viven y mueren sin nunca tener la oportunidad de aceptar a Cristo. No es que lo escucharon y lo rechazaron. ¿Qué pasa en nuestro contexto bastante con personas? Pero es que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Yo entiendo que en nuestro contexto hay no creyentes alcanzados. No, hay muchas personas donde nosotros podemos ir y compartimos con ellos y son resistentes si no reciben el Evangelio y queremos compartir otra vez y compartir otra vez y compartir otra vez. Y es importante hacer evangelismo local para la gente que aún no ha recibido al Señor. Pero también es importante ir a aquellos que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Y ir a todos esos grupos significa ir a todos esos grupos. Para responder mi pregunta de antes, de los 17.000 grupos en el mundo, quedan 7.000 grupos, 3.2 billones de personas que aún no tienen acceso al Evangelio. Cada uno de esos grupos es Pantatadesne. Cada uno de esos grupos tiene gente en ese grupo que en la historia Dios vio que ellos iban a nacer y vivir y dijo, yo voy a enviar a mi hijo a que muera por ellos. Y voy a confiar en que mi iglesia va a ir a contarles las buenas nuevas. Y han nacido y están viviendo. Y algún día, tal vez pronto, van a morir. Y están esperando como iglesia que respondamos en llevar las buenas nuevas a Pantatadesne. A todas las naciones. Eso significa que hay grupos entre esos 7.000 que nos quieren recibir y están emocionados de que vengamos. Y hay grupos que no tienen nada que ver y no están interesados en recibir el Evangelio. Hay grupos en lugares muy seguros y estables y hay grupos en zonas de guerra. Hay grupos que tal vez nos gusta la comida, nos gusta la cultura, yo quiero vivir aquí, es un lugar cómodo y bonito, etc. Y hay grupos donde no. Y como iglesia somos llamados a responder y a ir a todas estas naciones. Regresando a mi historia, yo estoy esperando estos 5 años y diciendo, Dios, ¿a dónde me vas a llamar a ir? Y después de los 5 años, eventualmente a través de un movilizador, Dios me dice, David, quiero que vayas a Afganistán. Y yo lloraba por 5 años. Dios, dime dónde, dime dónde, dime dónde, dime dónde. Dios me dice, Afganistán. Y comienzo a orar, Dios, dime otro lado, otro lado, otro lado, otro lado. Yo le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué allá? Dios me dice, yo envié a mi hijo para que él viva y muera por la gente de Afganistán. Ya pagué el precio. Y si tú tienes miedo a morir, David, ¿acaso tu vida vale más que la de Jesús? Si es el caso, si no quieres, no vayas. Pero si yo ya pagué el precio más alto, por ellos tienes que compartir el mensaje del Evangelio con ellos. Dije, bueno, Dios, ya me dijiste por qué ellos, ahora por qué yo, por qué crees que yo puedo ir. A veces nos preguntamos esto. En muchos casos, como latinos, comenzamos a preguntarnos, bueno, pero no, eso de las misiones es algo de los estadounidenses, los que hablan inglés, los que tienen el pasaporte azul, los que hacen esto, lo otro. Se ven de esta manera porque ellos son los que han venido a América Latina y por tanto todos tienen que ser como ellos. Nosotros no podemos. Y es lo que yo le decía a Dios. Pero veamos otra vez la gran comisión, Mateo 28, siguiente parte, versículo 20, que aún no entramos a leer y profundizar mucho. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Es enseñándoles a obedecer todo? Incluye, enséñeles a obedecer el llamado misionero. Entonces, ahí estaban todos los seguidores de Jesús escuchando. Dicen, cuando ustedes compartan con otros, compartan con otros, compartan con otros, este llamado misionero es para todos. Y todos tienen que escucharlo y todos tienen que obedecerlo. No dice que es para todos los que tienen dinero, no dice para todos los que se ven de cierta manera o tienen ojos azules o algo más, es para todos. Nosotros como latinos somos llamados también. De hecho, si me perdonan la osadía, yo diría, nosotros como latinos tenemos ventajas únicas en ir a ciertos lugares donde otros grupos no pueden entrar. Un ejemplo corto, tenemos una ventaja cultural e histórica. ¿Qué significa esto? Hace muchos años en la historia, moros del norte de África se mudaron a lo que se llamaba Hispania en esa época, lo que es ahora España, Portugal, y vivieron ahí por 781 años antes de que las cruzadas los empujaran de vuelta en su mayoría al norte de África. Durante esa temporada, los moros, que eran musulmanes y cultura árabe, influenciaron el idioma, la cultura, la arquitectura, la religión, el pensamiento de Hispania, de España, de Portugal. Entonces, esa cultura, que es muy común en toda la región donde está el mundo musulmán ahora, el mundo no alcanzado, es la que eventualmente los conquistadores traen a América Latina y la que comienza a crear una cultura en América Latina común. Por lo tanto, cuando los latinos van, sobre todo al mundo musulmán, se dan cuenta, puede que tengan diferente idioma, puede que tengan diferentes festividades, su historia, detalles, pero lo que está debajo de la superficie, los valores, el ser comunales, el enfocarnos en relaciones, el respeto a las personas mayores, etc., todo es igual. Entonces, latinos que van como misioneros llegan a estar más profundo, encajan mejor y se conectan mejor con la gente en estas partes del mundo. Aparte de esto, el aspecto físico. Si yo voy a Afganistán como me veo hoy en día, ellos se ven como yo. Tal vez tiene que ser una barba más grande, pero ahí un hermano tiene una barba buena que sería muy buena para Afganistán. Pero alguien que va de 6 pies, ojos azules, pelo rubio, no encaja. Ventaja geopolítica. Si yo voy allá y digo soy de Estados Unidos, me quieren colgar en Afganistán hoy día. Pero si digo soy peruano, me pueden preguntar de Machu Picchu, o el ceviche o algo más. Porque no hay esa animosidad histórica. Entonces tengo una puerta abierta para comenzar a compartir. Ventaja de percepción económica. En muchos casos nosotros decimos, no podemos ir porque no tenemos dinero. Pensamos en eso. ¿Saben qué pasa con los que van y tienen dinero? Son excelentes víctimas para el secuestro en lugares peligrosos. Si todos asumen, ese no tiene dinero, ese latino, estás más seguro. Puedes entrar a lugares porque nadie te va a secuestrar. Llama a tu familia, dicen, quiero plata, y yo también. Tenemos ventajas interesantes. Muchos latinos vienen de contextos, de países, donde hay agua fría, o no hay electricidad constante, o hay corrupción, o hay cosas. Y cuando vamos al campo y nos enfrentamos a cosas, bueno, es igual en casa. Pero si yo soy ahí del fin de la calle, con toda la granjita blanca, y los suburbios aquí en Dallas, muy bonitos, y voy y no hay agua caliente en la ducha, no, me vuelvo a casa. el latino puede ser muy resiliente en lo que va al campo. Y específicamente, hablando de los latinos que viven en Estados Unidos, los hispanos que están acá, como ustedes, como yo, ustedes ya tienen experiencia negociando y navegando esas barreras culturales. Ya saben aprender más de un idioma. Saben entender, esta es mi cultura y esta es la cultura donde vivo y sé cómo balancear ambas. Y eso es lo necesario para un misionero que va al campo. Imagínense que a través de la historia, comenzando con los moros y todos los retos que han tenido los latinos en diferentes lugares, y ahora viniendo a Estados Unidos y navegando esto en la historia y el linaje de tu vida, tu familia, hoy en día, Dios ha estado preparándote por siglos para llegar a este punto, para alcanzar a esta generación de Panta Ta Ethne. Me quedan pocos minutos, así que para concluir quiero comenzar a hablar de qué sigue de aquí, cuál es tu próximo paso. Todos somos llamados a participar. La pregunta es, ¿qué harás tú? Yo tengo el gozo, a través del ministerio en el que sirvo, de poder ver a muchos latinos hacer muchas cosas increíbles para la gloria de Dios, y todas son distintas. Tengo un amigo llamado Esteban. Esteban tiene 6 años. Y lo que hace Esteban, él es de Ecuador, es, él tiene su propina que le dan los padres y la da a misiones todos los domingos, la propina completa. Y cada día durante la cena es el turno de él de orar y ora por los misioneros cada noche. Eso es lo que puede hacer Esteban. Y otra amiga llamada Ana, Ana es boliviana. Y Ana creció en Bolivia, en una iglesia de 10 personas, hizo un trasfondo que es huérfana, no tiene una red de familia o iglesia muy grande. Y dijo, no sé cómo puedo ir. Pero Ana tuvo fe y compartió con su iglesia y oraron. Y ahora Ana vive en Asia, sirviendo como enfermera entre los no alcanzados. Mi amigo Omar es un salvadoreño y él tiene un negocio ahora en Afganistán. Y tengo a mi amigo Carlos, que es puertorriqueño, que vivió en Indonesia un tiempo y ahora trabaja en una organización que ayuda a enviar a latinos a las naciones también. Punto es, hay un próximo paso que cada uno de nosotros puede tomar, siendo orar, siendo enviar, siendo apoyar. Los animo a que consideren cuál es este próximo paso que Dios quiere que yo tome. Yo voy a cerrar en una oración en unos minutos, pero antes de, después de que cierre, hay personas aquí al frente que van a poder orar por ustedes. Si hoy día has sentido, yo creo que Dios me está llamando, me está inquietando, Dios quiere levantar mi mano y yo lo estoy queriendo bajar, te invito a que vengas. A que le pidas a alguien que ore por ti. A que le pidas a alguien que... Dile, no sé qué hace Dios conmigo, pero necesito impulsar esa llama que está prendiendo en mi corazón. Si hubieses escuchado mi historia y has dicho, bueno, yo pensé que todos los que crecían en América Latina ya éramos salvados y no necesitábamos una vida con Cristo, pero ahora escuché algo distinto y necesitas hablar con alguien, porque si... Creo que quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Quiero lo que los padres de David tuvieron en ese momento, lo que David tiene ahora, y no sé cómo llegar ahí. Ven y habla con alguien para que oren por ti. Y si has leído hoy día el versículo conmigo y ves que no es solo ir y hacer discípulos, sino bautizarte. Y ese es el próximo paso que Dios está llamando a hacer. También te invito a que vengas, que hables con alguien que está aquí al frente para que puedan orar contigo y caminar contigo en ese proceso. Quiero orar por ustedes y lo último que les quiero decir es, los animo, cuando Dios habla, los animo a escuchar. Yo en ese momento que me dijo Afganistán estaba lleno de miedo, te digo, 10 años después, es un gozo lo que Dios ha hecho en mi vida. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias porque estamos aquí por ti, por tu gloria, por tu salvación, por lo que Jesús hizo en la cruz. Por nosotros. Sin eso nada de esto sería posible. Pero Señor, también sabemos que lo mismo que Jesús hizo por la vida de cada uno de nosotros este domingo, aquí en Fielder Church o viendo en el video, Él también lo hizo por gente a través de todas las naciones que no tienen ni idea de que solo pueden aceptar y ser salvos y ser parte de la familia de Dios. Así que te pedimos, Padre, que nos muevas a nosotros a la obediencia, porque esta generación de Panta Ta Ethne, de pueblos no alcanzados, necesitan el Evangelio, necesitan de ti. Tócanos, Señor. Heme aquí. Ayúdanos a que esta sea nuestra postura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden venir adelante.